ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, otra noche más en este galpón, este elegante galpón de Radio del Plata. No mucha gente, ayer hubo muchísima, hoy no tanta.
Es así, así es la vida.
Así es la vida.
Sí, señor.
Está un poco frío igual todo, ¿no? Yo noto como una especie de inexistencia.
¿El mundo en general?
No, el mundo nuestro, el mundo de la venganza. Nos noto como inexistiendo. Como no despertando el menor interés. Lo cual produce algún grado de salud que yo no deseo para mí, ¿no? Esa salud de estar tranquilo, reposado, sin ser señalado por nadie. Pero no sé si esa salud es deseable y no sé si es salud tampoco. De manera que me limito a anotar el desinterés que causa nuestro proyecto artístico.
¿Qué bien hacemos? ¿Empezamos?
No. Es algo que uno tiene que anotar y aprovechar para ser cada vez más complejo, ya que no tenemos ninguna tensión que mantener, ya que no tenemos ningún entusiasmo que seguir sosteniendo. Bueno, hagamos entonces cosas complicadas, aprovechemos, ¿se entiende?
Sí,
gente estuviera entusiasmada, quizá nosotros tomaremos un compromiso con ese entusiasmo, con ese desborde. Bueno, vamos a seguir así, muchachos, que no cambiemos nada, que no decaiga. Pero cuando hay desinterés, es ahí cuando tenemos que ser heterodoxos. Ah, bueno, así que están desinteresados. Vamos a hablar del factorial 52. O sea, ¿cuántos órdenes posibles hay en 52 cartas de póker? ¿Cuántos órdenes posibles? Entonces empecemos a multiplicar 52, en realidad 54, por 53, después por 52, por 51, y así hasta que te dé un número mayor, 10 veces mayor quizá, al número de partículas subatómicas que integran la Vía Láctea. Porque así es verdaderamente. Muy bien, esto, si la gente estuviera muy interesada en este programa, no, es una cuenta que no podríamos hacer.
Inadmisible, sí.
¿Por qué? Y porque la gente se aburriría y se iría. Pero si la gente ya se aburrió y se fue, entonces aprovechemos para hacer esa cuenta. Aprovechemos para darnos el lujo de complejidades,
claro, de riesgos
que solamente puede intentar el que está solo.
Claro, riesgos que cuando hay que cuidar la quintita.
Claro, no, yo no hablé de eso, que la gente se va a ver mujeres desnudas. Ya se fue a ver mujeres desnudas. Bueno, señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Jueguese, ¿cómo va con tú?
Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie,
Hola, ¿qué tal?
Vamos a aplaudirlo, agasajarlo.
Muy buen entusiasmo.
A colmarlo de atenciones.
Acariciarlo.
Y a darle premios de toda índole, como esos que recibo yo.
Sí, pero usted no los va a recibir. ¿O?
No, no es que no los voy, ni siquiera me los van a dar. De manera que, bien. Vamos a dar alguna noticia, como por ejemplo, atención Verónica.
Sí, Verónica.
No la señorita Verónica, claro. Sino el pueblo llamado así, ya que mañana estaremos allí mismo.
Mañana Verónica. A las 10:30 de la noche, será, ¿no? A las 12. A las 10:30, en el Club Juventud Unida de Verónica.
Sí, sí.
Que está en una esquina.
En la esquina de 28 y 29.
¿Y 27?
No, ayer se me dijo 27 y 28, hoy me cambiaron por 28 y 29. Es a una cuadra, conjeturo.
Sí.
Si es que hay alguna lógica en las calles de Verónica, cosa que bien podría no ocurrir.
Podría no ocurrir.
Yo me movilizo desde Capital. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Ruta La Plata?
Ruta 2. Ruta La Plata, cuando llegan a la bifurcación, Camino La Plata, Camino al Mar del Plata, eligen Mar del Plata.
Seguir un poco
y muy poco después hay una especie de salida del camino que lo conduce a la Ruta 36, que es la que algunos usan para ir a Villa Gesell. Bueno, toma por ahí, pero mucho antes de llegar a Villa Gesell, antes de que la Ruta 36 se convierta en 11, se va a dar de narices con el pueblo de Verónica.
Perfecto.
Allí se mete, pregunta por la calle 29 o por la...
O la 28.
O por la 28.
Imagino que serán 15, 20 kilómetros más adelante de La Plata, una cosa así.
No, son muchos kilómetros más.
Ah, perfecto.
Está, inexplicablemente, este pueblo está a unos 150 kilómetros de Buenos Aires. ¿Listo? No sé cómo.
Claro, porque uno lo hace
no
cerca
sé cómo,
de La Plata.
Porque si queda...
¿Cómo uno está cerca de La Plata y tan lejos de Buenos Aires?
Sí, no lo sé. Debe ser que no está tan cerca de La Plata como nos dimos cuenta cuando fuimos a Magdalena.
Claro,
sí, dijeron que hay no más de La Plata y el hay no más se prolongó durante...
Era un camino interminable.
Interminable. Un camino oscuro y lleno de fantasmas y casas abandonadas y niebla.
Yo recuerdo...
Y figuras fantasmales que se aparecían de pronto en la ruta.
Recuerdo haber ido con un compañero aquí del programa, sí, que toca la trompeta.
Sí.
Y en un momento me dijo, qué mal está esta ruta, qué mal. Y estábamos yendo por Campo Traviesa directamente, por la banquina.
Se había salido de la ruta.
¿Qué saliente de la ruta?
No había marca ni bus, ni nada, no se podía agarrar.
Digo, ¿cómo van a poner una...?
Yo vine en el otro auto.
Sí,
también, sí.
Digo, una tranquera en el medio de la ruta, sí, le dije a Barton, y nos metimos por la tranquera.
Bueno, ojalá mañana podamos llegar bien y volver bien.
Y atención que la semana que viene vamos a Avellaneda, ¿eh?
Sí, atención el Teatro Roma de Avellaneda, que queda muy cerca, a unos 2 kilómetros de Buenos Aires.
Sí, pero más lejos de La Plata. Eso va a ser el jueves, el programa en Avellaneda.
Bueno.
Todavía no sé la hora, o va a ser la misma hora de siempre. ¿Te sabe?
No lo sé el de Avellaneda, pero mañana a las 22:30.
22:30.
Por favor, amigos de Verónica... No empujar.
Muy bien. No, tranquilo. No, porque... De a uno entra...
Porque hay lugar para todos.
Sí, sí.
Hay lugar para todos.
No sé si para todos, pero...
Bueno, porque no hay lugar, entonces. Lo dicho. Que vamos a entrar en el plano del pensamiento...
Sí, señor.
Y de las historias de esperanza y amor que usted suele contar.
¿Quién se va a hacer cargo de los techos de Buenos Aires? De una vez por todas. Agrego claro. De una vez por todas, para de alguna manera expresar mi estado de ánimo respecto de este tema.
Es que los techos de Buenos Aires están en muy mal estado. Cuando usted examina desde algún balcón, desde algún helicóptero, o desde alguna altura,
sí,
en la ciudad de Buenos Aires, verá que la gente acostumbra a llenar todos los techos de porquería.
Sí, es como una repisa el techo. La gente tiene una idea de repisa.
O como el arriba de un ropero.
Claro, tira ahí.
Las tiran las cosas.
Los jabones, ¿no? De Pravia arriba, bueno esto va
eso ahí. Tiene que terminar y tiene que haber una inspección y una intervención del Estado Nacional en los techos.
Sí, lo que pasa.
Bueno, pero sucede que, ¿cómo va a inspeccionar? Bueno, vio que le sacan fotos desde los satélites.
Exactamente.
Ahora mismo.
He leído que ayer lanzamos un satélite artificial,
sí,
incluso con tripulación.
Menos mal que lanzamos un artificial.
Sí, un satélite natural
hubiera sido difícil,
hubiera
de
requerido el cortar un pedazo de tierra, por ejemplo. Bien.
Si lanzamos un satélite para ponerlo en órbita, ¿usted sabe cómo se pone en órbita un satélite?
Sí, sí, se tira bien fuerte hasta que agarra órbita en algún lado.
Agarra una y por ahí va y queda ahí.
Muy bien, de ese satélite podemos
se sacan fotos.
Observar, sacar fotos y multar a las personas que tuvieran el techo sucio.
Sí, también.
O que guardaran... que guardaran elementos ilegales.
Pero escuche, elementos no declarados.
Claro, ¿no? Como dinero.
Yo...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Soy vecino.
Sí.
¿Cómo le ¿Estamos va? De acuerdo?
Sí.
Juan Carlos, bueno, vecino.
Tengo cosas, no las quiero tirar. ¿De acuerdo?
Bueno, métaselas adentro de su casa. ¿Por qué las tira al techo?
Usted, no, al tirarla al techo, está... perturbando el paisaje de la ciudad.
Sí, pero
yo vivo en el piso undici.
11.
Sí, soy italiano.
Ah, bueno.
Y al mirar, veo su techo lleno de escobas viejas, sí, pelotas.
Incluso a veces lo ve a usted.
Sí,
porque estoy acomodando.
Tomando sol en forma también completamente.
Con la
sombra,
todo. No, no puede ser.
Es decir,
no, me tiro en la chapa, porque la chapa.
La chapa se calienta.
Claro.
Ahorra bronceador. En la chapa ese caliente.
Tenga cuidado con los clavos de la chapa, porque usted se puede, y además si toma sol de espaldas, por ahí se va a levantar y se trae una chapa con usted, pegada a la espalda, con un clavo.
Usted sabe que en el techo de mi casa, me voy a hacer cargo de
sí.
esto.
Sí.
Oh, bueno.
Tengo un toldo de una fábrica de pastas.
Que alguien tiró ahí.
Que alguien tiró ahí. Eso no se puede sacar porque es pesadísimo. Y si lo saco, ¿a dónde lo voy a sacar?
No, además si lo saca, por ahí se le vuela el techo. Cuidado que...
Ah, puede ser.
En los techos de chapa hay mucho adoquín.
Claro.
Entonces, sí. ¿Cómo vino a parar este adoquín acá arriba? No. Le ponemos adoquines para que no se vuele cuando viene viento.
Bueno, sí,
así,
pero...
Que por ahí ese toldo... Bueno, un toldo no es la mejor forma...
No, pero el hierro del toldo, todo el...
Ah, el hierro del toldo, bueno, está bien, déjelo para todo que no eso. Se le vuele el techo el día de mañana.
Bueno, no sé, señor, es antiestético, pero usted que habló de cosas que se vuelan, a mí una vez me tocó recibir la silla de una vecina, esas sillas de plástico de...
Esas se vuelan.
Eso mismo que las sombrillas en Villa Gesell.
Con un tornado se vuela, es un papel eso.
Bueno, tengo que tomarme el trabajo de... Ya una vez se la bajé. La segunda se la tiré.
¡Epa!
Pero
se
usted,
la tiró.
Usted es una persona antisocial.
No, pero se la revolvió al techo.
Sociópata.
Se la revolvió al techo. ¿Quién sabe si viene, si no se voló de otro techo?
De otro techo, porque cuando hay ventolera o tornado o algo,
sí.
Empiezan a volarse cosas de los techos y se produce un conflicto jurídico.
Mm.
A usted se le vuela, por ejemplo, el techo tiene una silla.
Sí.
En la terraza. Supongamos que usted tenga una terraza incluso.
Sí.
Y tiene algo que se compró, una silla de esa de plástico, linda, bonitilia.
Bien.
Se le vuela, se le cae la casa de al lado, el tipo la recibe como del cielo.
Claro, dice.
Cayó del cielo una silla, la
divina providencia.
Su patrimonio.
Claro, sí, en la escritura dice todo lo que esté arriba del suelo pertenece al dueño.
Al rato cae usted, toca el timbre y dice, vengo a buscar esta silla que es mía. ¿Cómo que es mía? Cayó del cielo.
No, ¿qué cayó del cielo?
Cayó del cielo es mía. Si hay una cosa, una forma legítima de adquisición de propiedad, es que algo te caiga del cielo.
Bueno, señor.
¿Querés un indicio más claro de que eso es tuyo?
Fíjese, ¿por qué no la da vuelta?
¿A quién?
¿A qué?
A la silla.
Sí. Un poco de respeto, señor.
Va a encontrar
la
mi
fosa.
Nombre.
Bueno.
Yo le pongo Barton a todas las cosas.
¿Ah, sí?
Sí, le escribo. Tengo un marcador indeleble. Y anoto...
Ese, usted de esos alumnos...
Barton.
De esos alumnos suspicaces que le ponen
al transportador.
El nombrete a todos los útiles.
Los lápices.
Los lápices. Con una gilet le cortan, sí. Le cortan un pedazo y en la madera viva, en la carne viva de la madera, escriben su estúpido apellido para que no se lo robemos. Bueno,
sí,
los ladrones de lápices agrandan esa herida de la madera y escriben Ferrarot. También conviene tener apellidos acomodaticios.
Sí.
Apellidos fáciles de escribir sobre otros.
Por eso yo me puse Nimoy de apellido.
¿Limoy?
¡Nimoy!
¡Sordo!
¡Leonard!
Usted era el maestro de Aikido, Nimoy o Timao, algo
no,
así.
No, no, bueno. Leonard Nimoy era el señor Spock.
Claro, el de Viaje a las Estrellas, sí, claro. Las orejas.
Pero y eso es fácil de transformar otros nombres. Por ejemplo, otro se llama...
Y tiene letras fáciles.
Claro, Nimoy.
Letra. La O sí, pero...
No, no conviene tener una O, pero sí conviene tener una B.
Una B sí,
porque
claro.
Usted puede agarrar una O y hacer la B larga.
O la
en
E.
Cambio, una B larga no la hace O.
Claro.
Se lo digo porque yo he robado muchos lápices.
Sí, sí. Vemos cierta especialización sí.
Bueno, y todo así.
Y todo así.
Que le pone el nombre a todo. ¿Le borda acaso su apellido a los guardapolvos o a las prendas?
Y de pequeño a mí me bordaban todo, sí.
¿Sí? ¿Cómo le ponían? ¿Barton o Patricio?
No, Barton.
Barton, claro.
Sí. Barton.
Entonces, me lo puedo imaginar.
Ahora sí, dicen.
Me lo puedo imaginar más pequeño. Más o menos la misma estatura. Pelo.
No sea malvado.
Sí, se ensaña, ¿eh?
Malvado, usted, señor. Bueno,
se ensañó.
¿Qué quiere decir?
Déjeme llegar.
Yo creo que el Estado Nacional debería apropiarse directamente de todo lo que estuviera sobre los techos.
Pero ¿cómo, señor?
Un artículo de
el cualquier tanque de agua.
Que diga, los objetos depositados en los techos de las casas pertenecen al Estado Nacional. Punto. Se consideran como animales mostrencos.
Sí, pero...
Y listo, y te los apropias, y con eso creamos un fondo para ayudar, por ejemplo, a la investigación científica.
¿Pero de qué modo ayuda a la investigación científica?
Vendiendo todas las escobas y dándole la plata a Adrián Paez.
¿Pero quién será? ¿Quién le va a comprar las escobas que están en desuso?
No sé, señor. Algo le darán por las escobas. Además, no hay países que compren esa basura.
Sí, aparte... No, porque hay pedazos de... Siempre hay algo de calzado, una zapatilla media suela.
Ahí sabe que hay muchas pelotas podridas.
Pelotas podridas.
La pelota de goma, expuesta al sol y a la lluvia, se pudre.
Sí.
Y queda ahí podrida y desinflada, arriba de los techos. ¿Qué se puede hacer con eso?
Con la goma, sí. Creo que se puede reciclar, va a una
reciclar
fundición.
A fábricas de pelotas.
Sí, de pelotas.
Se hacen nuevas pelotas.
O gomas de borrar.
Con las pelotas viejas se hacen nuevas pelotas.
Sí.
Eso en fútbol para todos.
Sí. Se hacen pelotas de frontón, por ejemplo.
Claro.
Con una de fútbol hace.
O gomas de borrar, como bien dijo usted,
gomas
sin que yo pareciera oírlo.
Sí. ¿Cuántas gomas de borrar se hacen con una pelota? Pensémoslo.
Muchísimas. Es decir, se pueden enmendar muchísimos errores con una sola pelota.
Sí. ¿Y cuántos errores se pueden hacer con esa pelota también?
El país podría convertirse en el principal productor de gomas de borrar. Enmendamos los errores del mundo.
Pero es un poco
inauguramos
petulante.
Una fábrica de gomas de borrar. Fabricaremos 20 millones de gomas de borrar al día.
¿Pero quién las va a comprar, 20 millones?
Ese es el problema que tenemos que resolver.
Bueno, sí.
Tenemos una producción monstruosa.
Sí, aparte de...
y el mundo entero no es ni siquiera un buen mercado, calcule.
No.
¿Quién necesita una goma de borrar? Casi
aparte
nadie.
Gente... Nadie borra nada.
Nadie borra nada. Y
nadie borra nada. Nadie se arrepiente de sus errores.
Claro.
Así está el mundo.
O usan la computadora e imprime, ya nadie escribe con lápiz.
No, sí, tampoco existe el arrepentimiento en este mundo. Entonces la goma de borrar, que es un indicio de arrepentimiento, no se vende.
No, queda ahí.
Queda ahí.
Ni el borratinta se vende.
Nada se vende, a nadie le importa. Y como dice él, los soportes que existen ahora ya vienen con la posibilidad del error incorporado.
Sí.
Eso es espantoso.
Es más, el mismo programa donde uno escribe, el software... arregla las palabras
corrige,
y le pone
a corrigiendo. ¿Qué hacen los maestros? Nada, hay que echar a todos los maestros porque ya no te pueden corregir.
No, señor, espere.
Te pueden corregir las faltas de ortografía porque ya el mismo aparato con el cual vos estás escribiendo te las corrige.
No, pero el mismo...
cobra lápices que corrijan.
Entonces, lo que usted escribe.
Usted escribe.
Pero no solo eso, lápices que ni siquiera lo dejen escribir lo que usted quiere escribir. Porque vio que estos correctores le corrigen palabras.
Sí, hasta a veces se las cambian,
claro,
¿eh?
Insisten. Uno la quiere poner mal, porque, por ejemplo, le quiere dar otro sentido. O por ahí es un nombre. Hay un tipo que se llama Bastón con B corta.
Claro. Sí.
Y no lo pude nombrar a ese tipo, no, porque la computadora lo corrige y lo corrige y lo saca del mundo al pobre, sí, al pobre Baston.
No hay manera. No sé cómo harán los poetas, pero no pueden usar la computadora.
¿Vos ponés, por ejemplo?
No, hay gente que cree que no usar la computadora es ser un poeta.
Eso es otra cosa.
Dice, ay, yo no le uso la computadora, dice. Y todos dicen, ay, qué poético. O yo no hablo con aparatos cuando no le contestan a...
al contestador.
Al contestador. Déjese de embromar, señor. ¿Cuándo quiere que termine la Edad Media? A mí todos en las entrevistas me preguntan cómo me llevo con la tecnología.
Esperando
que yo le diga que me llevo muy mal. Y que detesto la tecnología. Claro. Y que uso lápices y pluma fuente y cosas así.
Que desayuna ginebra.
Claro. Sí. Y le digo, no, me llevo fantástico con la tecnología y no tengo ningún interés en escribir a mano y todo eso.
Entonces, y se van enojados.
Se van enojadísimos. Dice, después de todo no era un poeta.
No, señor.
Como se sabe, un poeta es un señor...
Que va a un bar, ¿no?
No, y, claro, que manda palomas mensajeras en vez de hablar por teléfono.
No, me imaginaba, por ejemplo, un Horacio Ferrer con la computadora escribiendo. Escribe garúa y dice garuto. Garúa, sí. Garulo. Garito, garúa.
Y sin embargo, Horacio tiene unas computadoras marca Cañón y ahí le ve.
Sí. Tiene la de la pera, de mordida. O otra fruta.
Bueno,
dígame, en los techos.
Permiso.
¿No?
¿En lo qué?
En los techos. También hay gente que trabaja en los techos.
Sí, señor. Techistas. Los obreros de los techos.
Ay, no, hay profesionales.
El teléfono.
Hay mucho.
Los techistas, como Humbertito Wagner.
Los de la televisión por cable.
Sí, sí, sí.
Hacen suyo cualquier techo, porque ellos van pasando.
Pero no hay... sí, van pasando y no te piden permiso.
No piden,
no
piden hay nadie.
Permiso, no.
Ahí van.
Hay como una ciudad de arriba.
Uh-huh. Sí.
Disculpe.
Los que limpian los tanques de agua.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el limpiador de tanques de agua, pero no de esta casa.
Ah, ¿y de dónde? ¿De qué?
Vengo de tres cuadras de techo en techo. Me gustaría bajarme.
¿Cómo saltó a venir a triunvirato?
Usted sabe que yo trabajé de eso en un tiempo.
¿De qué?
Yo arreglaba teléfonos.
Ah, teléfonos,
sí. Sí, sí, sí.
En altura, siempre.
Sí, ¿sabe todavía? Si yo le digo de arreglar un teléfono, ¿se da maña?
Sí, pero si se trata de un teléfono de aquello.
Analógico. ¿No?
Analógico, claro. Sí, sí. Mm.
¿Y qué hacía? Hablaba con la persona, ¿no? Porque el operario de aquel momento telefónico, si salía un palo...
Claro, con el micro, llamabas a la mesa, creo que el 119, 118, 114, no me acuerdo, 115, no, 115.
Todos los números, dijo.
No, pará.
Le falta el 1220.
Para entonces si aprobame por acá, esta niña, y el tipo te probaba, te mandaba un poco de... y decía, está en corto. tiene tierra, por qué sé yo qué, ¿viste?
Qué barro, sí.
Mirá, entonces vos ibas, cambiaba las líneas, o lo que sea.
Igual pero... siguen siendo dos hilos, el cable, aunque los teléfonos son más modernos,
pero en las centrales
el asunto es más lindo ahora, sí, más lindo. Bueno, no importa. Y varias veces me quedé...
¿En un techo?
En un techo. Muchas veces pasé a techos sin pedir permiso. Mire, le voy a contar un episodio solo, uno.
Un ilícito cuento.
Estamos en la casa A.
Sí, sí.
Vimos la línea del teléfono que iba hasta la casa C.
Sí.
Estaba más o menos a la misma altura. Y entre la casa C y la casa A, donde estábamos nosotros, había un patio abajo, a un piso de altura.
Uh-huh. Sí.
Y había dos posibilidades.
Más bajo el patio.
Más bajo el patio. O salir a la calle, caminar toda la vuelta, pedirle permiso al tipo, qué sé yo, o bajar al patio por una escalerita que hay y subir rápidamente al otro lado.
Esa.
Me imagino lo que hizo, sí.
Esa.
Guarda.
Bajamos otro lado, subimos todo lo que da y estamos ya en la casa C. Cuando íbamos a volver, apareció un perro en el patio.
¡No!
¡Qué mala onda!
Y nos encerró. Nos encerró. Porque además la casa C presentaba también dificultades. O sea, que
tenías... No había una D para irse.
Pero tenías que aparecerle al tipo desde el techo.
Claro.
Y confesar tu usurpación. Bueno, tuvimos que quedar como 2 horas hasta que el perro se fue. Sí, pero había sucesos notables. Mire, voy a contar otro episodio.
A ver.
Más gracioso todavía. Teníamos un compañero que le tenía miedo a los perros, con todo con toda justicia le tenía miedo porque los perros odian a las personas que trabajan en los circos.
Sí, sí.
Más
sí.
Cuando pretenden entrar en sus dominios sin pedir permiso. Entonces nos metimos en una casa de un piso, solamente una planta. Alta la casa, pero sin primer piso, solamente una terracita. Y dice, bueno, qué sé yo, bla, bla, bla. Y este tipo vio que había un perro ahí, y dice, señora, por favor, dice, átelo el perro, qué sé yo. Y la tipa lo metió en la cocina, el perro, y cerró la puerta.
Claro, no muy encerrado.
No encerró en la cocina, bueno, no. Y empezamos a mirar, ¿qué? Y le dijimos, che, fulano, dice, anda a la terraza y fíjate a ver tal cosa, qué sé yo, a ver qué pasa en la terraza. Y nosotros nos quedamos abajo con el aparato, sí. Yo qué sé, no sé. Por ahí tocan el timbre, viene gente, no sé qué.
Sí, sí, en la casa.
No sé.
Se distrae
la pasa tiempo. No, la señora entraba, salía, venía, qué sé yo. Y en eso... tocan el timbre. Van a abrir y era el tipo este, nuestro compañero, que estaba en la terraza. ¿Cómo? Que estaba todo escaneado. Señora, le dije que atara el perro. Alguien abrió la puerta de la cocina.
Y salió el perro.
El perro salió para la terraza y este vio venir al perro y se tiró. Y después tocó el timbre y era él.
Se tiró del techo.
Era muy claro, era muy gracioso.
Era Rolón.
Era un tipo que sale para la terraza y después suena el timbre y es él.
Sí.
Extraordinario. Bueno, esas cosas suceden y queremos que termine, que dejen de suceder.
Bueno, cuidado que también en los techos hay perros. Hay gente que tiene al perro
en el perro techo. En el techo, señor. Y el perro se vuelve loco.
Sí, sí.
Y se hace malo el perro.
Toma un carácter.
Se hace lobizón.
Sí, sí, más o menos. No sé si.
Sí, sí, sí.
Pero sí, toma un carácter feo el perro de techo.
Y vamos a decir algo que yo no quería decir.
No, bueno, pero...
Pero sexo en el techo, arriba del techo.
Bueno.
Las parejas, por ejemplo, de novios, que son muy vigilados por la familia.
Sí. Claro.
Y que, bueno, no encuentran un instante de intimidad, porque siempre hay uno que abre la puerta, que viene, qué sé yo. Uh-huh. ¿A dónde vamos? Arriba del techo.
Sí.
La vieja no se puede trepar.
Claro. Cuidado el techo a dos aguas, ¿no? Así en plano inclinado.
Sí, porque uno en el entusiasmo
empieza
a rodar.
No puede frenar. De
claro,
aparece, la inercia gana siempre.
Aparecen los dos ahí arriba de una maceta.
Sí.
Pero eso también...
sí, hay que tener cuidado de
usted, especialmente en horas de la noche.
Claro. Que no haya un clavo sobresaliente.
No haya un clavo
sobresaliente. Hay muchas imprevistos.
Y todo lo que podríamos llamar cuidado sexual.
No.
Claro,
el cuidado
no
sexual.
Un clavo arriba de la terraza o algo. Un vidrio, ponele.
Sí, bueno.
Usar un vidrio.
¿No está eso en los manuales de cuidado sexual? No, no
sí,
está
en Master y Johnson está. Dice, arriba el techo. Tenga cuidado con las claraboyas, todo eso, ¿no?
Sí.
Pero esto está sucediendo en Buenos Aires. Y nosotros hacemos oídos sordos.
Sí, ojos ciegos hacemos.
Ojos ciegos también.
Sí, más bien con lo de los techos y también con las canaletas. Vio que todo el sistema de canaletas que, bueno, saca el agua de los techos.
Escurre, sí, claro.
Pero muchas se tapan con hojas, con basura.
Hay que destupirlas.
¿Cómo?
Hay que destupirlas.
No, bueno, hay que destaparlas. ¿Cómo destapa usted una canaleta? ¿Se sube al techo y le da...?
Tiene que llamar a un especialista. No trate de hacerlo usted, señora,
no,
porque
podría
caer y morir retorciéndose y abandonada por toda su familia.
¿Qué tiene que ver su familia?
Primero, hay que tratar de que no se tape la canaleta.
Bueno, pero claro...
¿Qué son las cosas que tapan canaletas?
Hojas.
Hojas.
Tierra.
Primero hojas.
Sí.
Hojas.
Caracoles.
Caracoles. ¿Cómo caracoles?
Sí.
Nunca he visto un caracol tapando una canaleta. Mire
pero...
he tapado canaletas y nunca saqué un caracol. Saqué pulóveres.
Aparte, mucha cantidad de caracoles tiene que haber.
Bueno,
juntos.
Sí. Pero usted mete la mano.
Un caracol que se meta dentro de la canaleta no he visto.
Yo todas las veces que metí el brazo en la canaleta...
¿Sacó caracoles?
Y rasqueteo así, o sea, clavo los
pero
dedos.
Pero parece que se lo hacen a propósito. algún enemigo que le mete caracoles.
Clavo el dedo contra la pared de la canaleta y arrastro hacia arriba.
Sí, barro.
Se me empiezan a romper, sin yo verlos.
Se le rompen los caracoles.
Los caracoles adentro. Y, la,
no,
y bueno.
Qué feo el ruido de caracol roto, ¿no?
Sí.
Aparte queda el bicho suelto.
Y sale.
Claro, queda el bicho muy, muy vulnerable,
sí,
ahí.
Sí. Y baboso, es como un bombón relleno, sí, pero roto.
Sí, una
porquería. Cuando el bombón relleno se rompe.
Un caracol ya es una porquería, pero sin. Sin cajita es peor.
Sí. Y ahí fluye, porque además mientras yo rasqueteo con los dedos.
El agua empieza a cortar.
Le mando con una. No, con una manguera le mando también.
¿Y no pasa una cinta de fierro?
Ah, esa es la de acero, el cable de acero.
Sí, sí, esa para destapar la que va a la calle.
A la calle, con la bola de bronce.
La bola de bronce, va uno de adentro y otro de afuera.
Sí.
Y el de afuera se agacha, así al lado del cordón de la vereda.
En la vereda, en el agujero, no,
de mirar en cuatro patas. Es una situación también de mucha exposición.
Sí, sí, sí.
El tipo está solo ahí.
En el medio de la calle.
En mirando en cuatro patas y por ahí habla por el agujero y dice, no hay nada.
No sé.
Es horrible eso.
No, pero le dice, ¿la ves llegar? ¿Por qué?
Claro.
Yo le mando la bola de bronce desde acá.
¿Pero cuántos metros tiene de...?
No, tiene de...
Como 50 metros, sí.
Larguísimo.
Larguísimo, claro. Tendría que ser luminoso eso. Para que el tipo de afuera ya la...
La vea venir como un
la
subte.
La vea venir desde lejos, claro.
Sí.
Claro, claro. Como hacen cuando te inspeccionan las cuerdas vocales.
Sí, que le meten...
Te meten una cámara, ustedes no lo van a creer.
Sí.
Te meten una cámara de televisión. La televisión está en todas partes, ¿eh? Una cámara de televisión...
con un cablecito.
Con el gañote, sí, sí. Con una luz.
Sí.
Y te ilumina las cuerdas vocales y salís por la televisión. Que mirá las cuerdas vocales y
mirá lo que... ¿Cómo soy por dentro?
El
¿no?
ser humano, lo
nos
que es
conocemos.
Ser humano. Uno haría ese comentario si no fuera porque tiene una cámara en,
sí,
en la glotis.
Bueno, lo mismo con los techos, señor. Hay que salir a hacerse cargo de lo que uno tiene arriba.
¿Y por qué no hacemos una ley, por ejemplo, de tejados?
¿Y cómo es una ley
de tejados? Todos tejados. Hay que poner tejados. Tejados bien empinados, cosa que nadie se pueda subir, ni pueda tirar cosas, ni puedan andar los empleados, así como en ciudades de Alemania que son todos tejados.
Bueno, sí, pero...
Listo, basta.
No, pero bueno, no, sí, podemos... señor, pero...
Sí, pero no podemos cambiar todos los techos de la ciudad.
¿Todos los techos?
Todos los techos.
Son miles de techos.
No importa, señor. Para darle otra filosofía.
Ah, ¿no? Imagínese usted, edificios como el de la Biblioteca Nacional, que es así un monolito, sí, de hormigón, recto.
Qué lindo que salió ese edificio, ¿eh? ¿Cuándo lo van a terminar?
Está terminado, señor.
Y se... Terminado si le falta el revoque.
No, señor, es así.
No adentro y no tiene revoque, señor.
Es cemento.
Ahí es todo crudo.
Cemento
de boca.
Sí, cemento alisado. Sí,
eso bueno, terminen, no, pónganle un empapelado, algo, queda feo. Viene gente de afuera, va a la Biblioteca Nacional y dice, mirá, esto es desgraciado, ni pintaron ni revocaron. Después es una obra en construcción.
Imagínese, a eso le pone usted un techo a dos sí, aguas.
Va a quedar fenómeno.
Con tejas.
Gigante, parece
no
un templo oriental.
Va a quedar una pagoda.
A tono con el estilo de la ciudad, ese estilo tan cuidado que nunca terminaremos de agradecer a los arquitectos argentinos, que a lo largo de más de dos siglos han construido una colección de adefesios imposible de ser superada en ninguna parte del mundo.
Creo que hay una ley que no permite dos casas iguales.
Exactamente. Sí, sí, la ley de urbanización de la ciudad de Buenos Aires no permite repetir ninguna casa. Nada. Es el distinto, extraordinario. Qué bárbaro. Qué cosa que no haya un repudio generalizado para los responsables de que vivamos en esta porquería. ¿No es cierto?
Sí, hay algunas zonas mejores que otras.
Sí, claro, no, casualidad, bueno. No, sí, no por ningún intento ni nada, ¿no? Pero esto no es solamente por estilo, sino también porque vos te compraste una casita en cualquier lado, no estás a salvo en ningún lado, ¿eh?
No.
No es que vos vas a San Isidro, no, no. Y vos te compraste una casita, uy, qué lindo, hice una pileta.
Sí.
Una pileta y trabajé toda mi vida, llegué a los 60 años y me compré una casita con el fondo... un poquito de parque y una pileta para tirarme ahí antes de morir. Y al día siguiente un edificio de 14 pisos.
Sí.
Claro, usted sombra todo el día.
Que le tiran los
albañiles, que tiran cosas.
Sí.
Chao, listo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué puede hacerlo? Mm. Y ya está. Bueno, sí. No importa.
Bueno, pero es eso. Es muy tarde, le digo, ahora que veo la
vamos
hora.
A ver qué dice la gente acerca de este proyecto de terminar con los techos.
No, terminar con los techos no, digamos. Sí.
Basta de techos. O, como decía yo, apropiación por parte del Estado Nacional de todo, lo que, todo lo que hay en el techo.
Los objetos que hay en los techos.
Bueno, empieza.
Alambres.
Mónica Claus. Hola, Alejandra. Me gustaría que desarrolles algo acerca de los conceptos de lector, escritor y crítico.
Sí, por un lado está el lector, por el otro el escritor, y finalmente el crítico. Gracias.
Un abrazo, dice Mónica, agradecida por la explicación.
Tomó nota, seguramente.
Valeria Alfonso, buenas noches.
Usted notó que hay gente que... hoy se lo comentaba a alguien que me entrevistó, ¿no? Hay gente que tiene un discurso más o menos pulido, incluso hasta de una cierta elegancia, ¿no? Y que puede decir generalidades acerca de casi cualquier asunto, pero que en realidad no sabe nada. En cuanto usted lo traslada al plano sólido de las nociones, no sabe ninguna, pero sí tiene la posibilidad,
la forma discursiva,
de tomar una distancia tal que las nociones desaparezcan como tales y quede un paisaje ambiguo y nebuloso, que son capaces de describir hasta con cierta elegancia. Esa clase de conocimiento es en la Argentina muy común. La otra clase de conocimiento, a saber, decirme cómo se llamaba el primer rey de la familia Capeto, o cuál es la fórmula del bismuto, sí. Esas no las tiene nadie. Esas no las tiene nadie, ¿no? ¿Y por qué le acabo de decir esto?
¿Y por algo que leyó en los mensajes?
Por lo que acabo de decir.
De lector, claro, crítico.
Claro, y bueno, el y lector. Periodo.
Sí, muy bien.
Me hizo acordar a Fidel Pintos.
Claro, el Sarasa. Que hacía en pero la... hay gente que tiene un Sarasa bastante sólido, que en realidad no son más que colecciones de lugares comunes, ¿no? Mm. Pero por eso yo cada vez que alguien tiene una noción cabal de algo, digo, oh, mirá, oh, qué lindo, cómo me gusta. Y por eso estoy leyendo mucha física y mucha ciencia dura, porque ahí no se sanatea.
No hay manera.
Ahí no hay manera de sanatear.
No hay manera.
Bueno, o sea, ¿cuántos órdenes posibles hay en una baraja de 52 naipes? Esa es una noción sencilla, pero que hay que tenerla. No se puede decir, bueno, Dios, qué barbaridad, los naipes presentan tanta posibilidad que uno se siente medio abrumado cuando recibe, los naipes son como una metáfora del destino. Bueno, eso lo dicen todos. Ahora, ¿cómo se saca el factorial de 52? No lo sabe nadie. Bueno, basta de guitarra y un poco más de precisión.
Valeria Alfonso, buenas noches, Vengadores. Como siempre, espero con ansias su compañía. ¿Cuándo vuelven a Berazategui?
Nunca, no vamos a volver más. O mejor dicho, muy pronto.
Y le pide el tango uno al maestro.
Uno cualquiera. Esto, ¿no?
Sí. Yo le iba a preguntar si eran todos acordes mayores, pero esos son aumentados, ¿no?
Claro, sí. Está bueno, ¿eh? Está bueno.
Aquí María Isabel Torres dice, muchachos hermosos.
Ay, gracias.
Sex toys de las mujeres argentinas. Ojo, no sé si esta cosa juguetes. De juguetería nos deja muy bien. ¿Cuándo vienen a Santiago del Estero?
Mañana.
Termas de Riondo los espera.
Bueno, a todos les dirá lo mismo. Natalia Cardoso escribe de la República Oriental del Uruguay. ¿Cuándo van a volver a San José? ¿Cómo me gustaría volver a San José? Estuvo muy lindo el año pasado. El año pasado sí estuvo un año lindo.
Pero sí.
Sí.
Fue hace más tiempo, me parece.
Cuando, sí, fue el anteaño. Sí, sí. Tengo la foto que nos sacamos juntos. Sale, mi amor. Saludos vengativos. Bueno. Andrea Machiavelli dice... quiere que toquemos el tango de Buenos Aires, Morena. Bueno,
Karina D'Allegri. Los quiero, los escucho desde Carmen de Areco.
Pronto iremos.
Luis Fotia, estimado, dice. Dolina, hace ya varias veces que le hago un pedido, sería una pena que me obligaran a tomar represalias. Para el sordo pedía Choro del Carnaval Triste, ¿puede ser?
Sí, este, ¿no? El Choro del Carnaval Triste. Este...
Entonces, para
Mariana para Cristina Sibona Amati, le pregunto a usted, Barton, ¿qué? Si consiguió en Europa leche condensada en pomo, como cuando fue a Alemania.
¿Sabe qué? La busqué.
No existe.
Y no la vi.
Claro,
no, pero no la vi antes porque sabía.
No es más que una alucinación de su mente afiebrada.
No, señor, no, no señor. Otra vez yo la he comprado, pero esta vez no la encontré ahí, al menos en París, es donde la busqué.
Bueno, Elena Lucía Cortés dice, negro querido, seguí siempre así, no dejándome dormir temprano. No sé qué hacer si no me hablas todas las noches. Un besote desde Salta, la linda. La linda Salta.
Sí, sí.
Pau Martínez, un abrazo fuerte desde el campo. Muy contenta que vaya a estar en Chascomús el 9.
Sí, señor. No sé si el 9, pero vamos a estar.
Por ahí se reprograma eso.
Rodríguez, lindos, ya que sí. Pasan para Mendoza, bájense un rato en San Luis, dice Laura Mason.
Rodrigo Burquiazo.
Epa.
Dice, ¿está bien responder a una pregunta con yo también no, en lugar de yo tampoco? Desde Maldonado, Uruguay.
Si usted quiere.
Usted quiere. Pero eso para los poetas, porque el corrector se lo va a corregir.
Claro, sí. Bueno. Hola, dice Juan Magallanes. Estoy leyendo a Protágoras. Pensé que era Pitágoras.
Sí.
Pero no. Estoy más de acuerdo con el primero. No sé cuál será el primero. Protágoras. Protágoras es Protágoras de Abdera.
Ajá.
Es un... Está más divertido que... No, no, mejor es Pitágoras, quizás.
Doris David dice, su presencia se requiere en la ciudad de Salta. De lo contrario, usted entenderá que no tendremos más remedio que ir a secuestrarlo, cariñosamente. Doris.
Bueno.
Emilia Martínez escribe desde Mendoza, dice que nos espera con ansias allí, que va a ir... que recuerda cuando escuchó el programa por primera vez, tenía 17 años, no lo entendía.
Ah, y en aquel... tampoco, no lo entendemos ni nosotros.
Dice que mi ex me lo explicaba, en aquel momento se lo explicaba.
No, no deje que se lo explique, si se lo explica está mintiendo. ¿Qué opinan sobre el partido de la Red y la Democracia Directa? Pregunta Matías Verde. ¿Qué es eso?
Sí, es un partido que está surgiendo en la ciudad de Buenos Aires que han creado una plataforma de acción directa para votar directamente las leyes, y no solo a través de legisladores, y que se puedan implementar, digamos, cuestiones de democracia directa, y van a participar en estas elecciones. Y esa plataforma la van a prestar también a otros partidos. Eso es el partido de la Red, es todo lo que es, no sé mucho más que esto.
¿Qué serían? ¿Como plebiscitos en la población? No. ¿Una cosa así?
No, no, es una modalidad... se inscribieron como una agrupación política. Sí.
¿Y qué, cuál es la plataforma?
Solamente de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es la plataforma?
No, no, no la conozco. No
tengo... En general los partidos municipales suelen tener una orientación que no seré yo el que se la diga. Pero bueno, no. La respuesta a Matías Verde es que me acabo de desayunar ahora con eso. Sé lo que dijo Barton, ¿no? ¿Qué quiere que me ponga a opinar? Ya.
No.
Hace 10 segundos que me enteré de qué cosa era y empiezo a opinar.
Yo no sé mucho más.
¿Cómo hago? Con el discurso ese.
Claro.
Del que hablábamos recién. Bueno, mire, los partidos. Mire, se lo voy a hacer.
A ver, lo voy a hacer.
Los partidos municipales.
¿Sí?
Tienen por lo general. Una tendencia que favorece el statu quo. Son munícipes, no tienen una política general, no tienen una visión demasiado profunda del conflicto social.
Una cosmogonía ideológica amplia.
No tienen cosmogonía ideológica. Y como se proponen medidas concretas, estas medidas concretas no responden a un código político, a un viento político que las oriente en busca de una utopía o en busca de un proyecto nacional, por decirlo así. Entonces, son por lo general de derechas. Son conservadoras, por lo general. Aunque bien puede ser que las personas que integren esos partidos no lo sean y sean bastante progresistas. Incluso tan progresistas como para provenir de partidos de izquierdas y que, desengañados de ellos por los pocos votos que obtienen, busquen estas nuevas modalidades. Pero, en general, esto sería lo que yo le diría si usara esta metodología que estoy criticando. Cuesta simpatizar con esta clase de partido. Bueno, yo le acabo de contestar.
Es excelente lo que acaba de decir.
Le acabo de contestar y le acabo de confesar que todo esto que le dije no es más que una nebulosa ambigua y que un uso astuto de un mínimo conocimiento desparramado por un tablero con un poco de niebla y con un acaso con un uso adecuado del lenguaje. Entonces parece que el tipo supiera. Y usted sabe que yo no sé, porque acabo de confesarle, hace 10 segundos, acabo de confesarle que recién me entero de eso. Entonces no se deje engañar. Trate de preguntar mucho, trate de obligar a la gente a que vaya a las nociones, a que le explique cómo se saca el factorial de 52. Y no que le diga que, qué sé yo, que en general el juego de cartas es una comunicación que se hace con la... No, sácame la cuenta. ¿Le gustó?
Muy bien.
Está muy bien.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, porque si no, no sé hasta cuándo va a durar este programa.
Sí, es como nos detuvimos en nociones, así...
Señores, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual entregaremos... caramelos a los niños. Pero sí. No hay ningún niño esta noche.
A ver, muy poco.
Qué
no.
Curioso. Bueno. En estos días se estuvieron viniendo muchas criaturas, sí. Algunas de las cuales incluso fueron castigadas por sus padres por llorar.
Sí, algunos no los vinieron a buscar, están todavía en
la
radio.
No, padres que se la dan a los niños cuando empiezan a sonar. ¡Cállese! ¡Cállese, canejo, que estoy escuchando el programa! Y le da un bollo.
¡Tiene sueño!
Y lo sacan a patada en los talones, ahí hasta la puerta.
¿Cómo va a traer un niño?
A uno se lo tuvimos que sacar de las manos.
Pero, por favor.
Le dice, el chico es mío, le pego cuando quiera.
Sí, no, señor.
Se había puesto como loco, enseguecido se había puesto.
Sí, es peor, si le dice, peor.
Bueno, si traen chicos acá, no les peguen acá delante.
Sí,
la
en
ningún lado,
sí,
señor.
Sí, vinieron los de seguridad, se lo sacaron de las manos. Sanguinario era el padre. Dice, me está haciendo quedar mal delante de la gente. Decía, los ojos rojos tenía. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros, S.A. cobertura tercero completo, full gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
En el 2010 pidió que se declare inconstitucional la instalación de Botnia y lo tenemos en línea, doctor Enrique Viana, fiscal civil de Montevideo.
Los tratados y los contratos de inversión suponen condicionamiento de la voluntad soberana de los estados. Nosotros estamos condicionados a la voluntad de Botnia.
¿Están condicionados?
Sí, sí, sí. El tratado de inversión con Finlandia es un contrato de esas características, obliga al estado uruguayo a no poner frenos a los aumentos de producción. El estado uruguayo, si legisla afectando la ecuación económica de la empresa, tiene una obligación de indemnizar. Si no indemniza a la empresa, Uruguay sería demandado ante un organismo como el CIADI.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para reír y emocionarse. Estela de Madrugada, la obra teatral de Ricardo Alac, dirigida por Lizardo Lafitz. De viernes a domingos, Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 20, por el Nacional B, Independiente Unión. Mañana a las 17, Quilmes, Newell's y San Lorenzo Tigre. Y el domingo, desde las 15, vivimos el superclásico del fútbol argentino, River Boca. Y a su término, Racing Rafaela. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
La seducción de un pueblo. La lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra. Alan Paus. Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana el programa será a las 10:30 de la noche, pero en el Club Juventud de Unida del partido de Verónica, en Verónica.
Los oyentes podrán escuchar el programa a la hora de...
Ah, sí, claro, eso sí.
Hablaremos, señores, de Llama y el Paraíso en la India. El paraíso de los hindúes. En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India, usted los podía enterrar o quemar. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes. Había un himno, una canción, donde se hablaba del siguiente hecho. Parece que los espíritus rondaban el lugar donde el muerto era enterrado. Y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos. Y los perseguían hasta que los cuerpos eran quemados. Ah. Entonces empezó a pensarse que era mejor quemarlo directamente para evitar esta desagradable dilación. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración creían que de este modo transferían las almas por medio del fuego a un lugar, a una especie de paraíso gobernado por Llama, que era, como saben ustedes, el primero de los hombres en los mitos brahmánicos. Yama, el rey de los muertos, había explorado las regiones escondidas y había encontrado el camino que luego se llamó el sendero de los padres y las almas. Bueno, esto usted podía encontrarlo también siempre y cuando quemara al muerto. Bueno, había unos carros, al muerto o al alma del muerto la subían en un carro, y lo llevaban al cielo de Llama. Y allí los hombres recobraban su antiguo cuerpo, se encontraban incluso con sus antepasados, Esa era la felicidad primera del cielo indio, ¿no? Cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado. Lo instalaban ahí y entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos, lo cual no sé si es perfecto después de todo. En el paraíso de las Indias, de la India, solamente de una, todos andaban a pie, un detalle, todos andaban a pie, nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en nada, andaban a pie. Fíjense que la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla. Cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, es decir, cuando uno va al terreno concreto de las nociones, aparecen los disensos y en este caso la famosa subjetividad, que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello, ¿no? Plantearé un simple problema, como ejemplo. ¿Qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿O las dejamos así? Hay quien prefiere unas, quien detesta otras. El empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro. Bueno, usar infierno y empedrado nos remite inmediatamente a la idea de las buenas intenciones, ¿no? En el siglo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio, Narada. Cuenta Narada que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. He ahí otra circunstancia que a muchos de nosotros no nos va a gustar. Muchos preferimos lo que está demasiado frío o lo que está bien caliente, pero no lo tibio. Bueno, los que detestan lo tibio estarán bastante mal en el paraíso de Narada. Ahora, eso sí, la vida allí estaba exenta de tristeza, la edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Bueno, quiero, quiero y paso.
Claro.
Quiero no estar triste, quiero que la edad no conlleve debilidad, pero quiero tener hambre y sed. ¿Cómo? Todo el tiempo quiero tener hambre y sed. Es decir, quiero tener deseo.
Deseo.
Claro. Pero, bueno, en ese sentido los orientales, no los uruguayos, ¿no? Difieren del pensamiento un tanto infantil que tenemos en este programa, ¿no? Que es que preferimos tener deseos y cumplirlos antes que aniquilar el deseo.
También me parece que tienen otra idea del deseo, ¿no? Pero bueno, es otro.
Sí,
asunto.
Desde luego. Claro. Es otro asunto. Aquí, como somos personas bestiales, bueno, queremos desear y que se nos cumpla todo. Sigo describiendo el cielo de Yama. Las flores en aquel paraíso perfumaban más. Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea, que era un paraíso hecho a medida de los hombres. Las damas que iban allí no podían sentirse muy halagadas por unas ninfas que cantaban y bailaban, qué sé yo. Además parece que las ninfas reían todo el tiempo, así que tampoco sé si quiero ir. Había una cámara, la cámara de la asamblea de Yama, que tenía el esplendor del sol. Es decir, que había una asamblea. En ese lugar los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Estos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Bueno, ya empezamos. En aquella tierra, el paraíso, en aquel paraíso, todo era reluciente y Yama estaba sentado debajo de un árbol, tocando la flauta. Y bebía también el licor de la inmortalidad, que se llamaba Soma. Qué raro, yo pensé que el licor de la inmortalidad en la India se llamaba Amrita, pero parece que esta es otra marca.
Es otra.
Hay dos marcas famosas de licores de la inmortalidad, Soma y Amrita. Bien. Yama se encargaba de dar a los fieles un traguito de soma y en cambio los infieles eran destruidos directamente o condenados a un infierno llamado Put en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de Yama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros, Yama, cada uno con cuatro ojos. Llama presidía un sistema también complicado de infiernos, que era el Dandarhara. Y bueno, un detalle interesante. Llama podía consentir que se prolongara la vida de alguien cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Contaremos una historia que aparece en el Mahabharata al respecto. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches de Benares y todos contestaban Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, que era el padre o el señor de Pramadarva, que le diera su mano. Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero, che, unos días antes del casorio, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Murió ahí retorciéndose como un escuerzo. Bueno, los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa y la lloraron, Pero Ruru, desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo pagara con sus años la vida de otro. Entonces apareció un mensajero de Yama, huyó inmediatamente. No era como ahora, que unos ruega y nadie le contesta nada. Antes, si es un ruego, enseguida venía un enviado de Yama y dice, ¿qué se le produce? Bien. Y le dijo el enviado de Yama, bueno, dice, si renuncias a la mitad de tu propia vida a favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje sin dudarlo. Dice, ¿cómo no? El emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del enamorado. Dije, mire, aquí hay un señor así y así, qué sé yo. Y el otro le dijo, bueno, está bien. Ya está.
Ya está, ¿y qué?
Hágalo.
Ah, bueno.
Y bueno,
¿y Pramadarva?
Pramadarva se levantó, Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, porque ya la mitad se los había
gastado. Es una quita del 50%.
Pero dicen que fueron felices, ¿no? Y aquí viene otra vieja y ociosa cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. También se puede formular la pregunta al revés, ¿no? Si es preferible 20 años solo o 40 con la mina.
Señor, no es la
mina. Depende qué mina y depende qué tipo, ¿no?
Pero es Pramadarva.
Fíjese, una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Yama era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si tenía un hijo varón. Además, ese hijo varón tenía que llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba, en fin, unos servicios ahí. Es decir, que para ir al cielo tenías que ser padre, y padre de un hijo varón, además. Por lo tanto, todos los hombres de la India mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones. Ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. El nacimiento de una hija era considerado una pésima noticia. Y era muy curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. Venía un tipo y decía, no, señorita, no crea que quiero faltar el respeto, yo lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal. Ya la suelto, ¿no? Y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo a un hombre desesperado. Yo digo que siempre que te están dando un amor, te están dando el cielo, por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo paraíso que estamos describiendo, ¿no? Dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como estos que hemos dado para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón, fíjate vos, qué lindo es esto, el primer escalón para llegar al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Tenías que tener sexualidad.
Un mandato, sí.
Claro, si no, no entrabas al paraíso, evidentemente. Yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Claro. Bien, esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin, ¿no? Mire, es preferible un mal paraíso a ningún paraíso. Yo diría que muchos de nosotros quisiéramos ir a un paraíso malo que no ir a ninguno. Uno puede después ir, por ejemplo, al paraíso de llama y hacer las refacciones correspondientes. Yo estoy esperando ingresar a cualquier paraíso para juntarme con unos amigos y decir, bueno, muchacho, a ver, esa pintura, esa pared dorada, rascámela un poco, rebájeme un poquito el color, dígale a las ninfas que no se rían tanto, qué sé yo, al de la flauta que se calla a la hora de la siesta. O sea, hay que ir, aunque el paraíso sea malo, hay que ir, y uno lo mejora desde adentro. Yo creo que es eso, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las mujeres que nos brindan el cielo, ¿no? Y a las mujeres de la India, que no ligaban ninguna. Que no iban al paraíso. Parece que no, pues si había que ser padre de familia, evidentemente no, no iban. Además, si iban mala cosa, porque allá había ninfas, riéndose y cantando, y los tipos que iban al paraíso no le daban bolilla a las mujeres porque estaban ahí todo el día con las ninfas. ¿Qué es eso? Bueno, esa especie de huríes brahmánicas, las huríes, aquellas mujeres siempre vírgenes del paraíso musulmán, que según se dice, tenían unas lágrimas tan dulces que una sola de ellas podía endulzar el agua
del mar.
Del mar. Bien. Y nada más, hemos ido a la discoteca a buscar discos hindúes.
Qué buena historia.
Tenemos una colección de discos de la India, acá muy, muy interesante. Uno de esos discos de la India es El Tango Después.
Señor,
sí, es de la India.
Ha sido grabado por Libertad Lamarque. Se llama después en atención al carácter ulterior que tienen siempre los paraísos.
Sí, bueno.
Si un paraíso es siempre algo que viene después, no que viene antes.
Bueno, sí, pero no hay ni...
Usted primero va al paraíso y después vive para justificar todos los bienes que recibió.
No.
Es al revés.
No, bueno,
No sé, en el hinduismo, como decís, el antes...
Siempre el paraíso es ulterior.
Sí, pero este tango no tiene nada que ver ni con la India, ni con
no?
el... ni con
después
nada
después se llama. Yo cuando hablo después, pienso, la India.
No es así, bueno, señor. Su asociación es libre. Le
como
dio
quiera que sea, escucharemos el tango después. Es un tango de Homero Manzi por Libertad Lamarque. Adelante.
La luna en sangre y su emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir. Mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido. Un canto que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendré, y mentiré para reír. y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad. Y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Canto que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún me canso.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Después.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para reír y emocionarse. Estela de Madrugada, la obra teatral de Ricardo Alac, dirigida por Lizardo Lafitz. De viernes a domingos, Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná.
La seducción de un pueblo, la lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra, Alan Pauls, Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
José Pobler, un asambleísta de Gualeguaychú, ante este nuevo giro de la pastera.
Desde hace 3 años que los grados de contaminación superaban los parámetros permitidos, ocultaron información, y eso la verdad nos duele mucho. Nació una nena hace unos 10 días que le falta un brazo, tiene problemas en el cerebro, tiene el faltante de uno de los pulmones donde se alojó el corazón, no tiene ano. Cuando fue al hospital de Paraná, le preguntan si en la zona había sembradíos de soja, pero no le preguntaron si vivía cerca de un emprendimiento fabril, de una planta de procesadora de pasta celulosa.
Mónica y César están en Del Plata.
Gente, 2x1, en exclusivo, Suar sin filtro. Griselda me transformó, hay un antes y un después de ella. Casarse pasó de moda, pero la felicito a Araceli, encontró el hombre de su vida. Con Marcelo nos pasamos todas las facturas, el flaco se muere por volver. Evelyn Sindoman, confiesa, bajé 10 kilos con la dieta del desamor. Renovada, la nueva cara de Alfano, volvió a tener su vieja nariz y se hizo un lifting. Y de regalo, la octava entrega de los libros Las Vírgenes y Santos, en esta edición, Virgen de Luján. Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Quiero agradecer aquí a Dana Zucchino, que por el Twitter me manda una foto de leche condensada en pomo, dando testimonio.
Tenga cuidado con la foto que va a recibir.
¿Estás seguro que es lo que dice ayer?
Sí, sí.
Entonces acá no lo distingo como tal.
Yo estoy esperando la mermelada en pomo, pero eso lo podemos hablar otro día.
Sí, claro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Argentina rumbo a la luna. Hemos lanzado otro satélite.
No paramos.
No paramos de emitir satélites. todo lo que usted debe saber sobre este nuevo logro de la astrofísica nacional.
Sí, ¿se llama astrofísica?
No sé.
¿La disciplina? No sé.
No sé. Pero ya estamos preparando seguramente astronautas.
Bueno, ahí es.
Porque, ¿cuál es el próximo paso?
¿Cuál?
El satélite tripulado. Es decir, con un tipo que maneja.
Pero a la luna ya fueron, ¿vale? Es como que ya no hay nada para ver.
No para ir a la luna, estoy hablando de satélites.
Ah, va el tipo a pasear por ahí.
Claro, o lo mismo que hacen estos satélites, que sirven para el GPS, para esas pavadas.
¿Cómo pavadas?
En vez de estar tripulado por una señora española, lo tripula un argentino y de arriba te dice, doble a la izquierda.
Pero no es que hay un tipo.
La tipa esa está en el satélite y mira.
Pero ¿cómo va a mirar desde arriba
y
la
te
mina?
Dice, cuando vos querés, donde dice, doble a la izquierda.
Es como una
recalculando.
Es como una telefonista que está, claro, mira por la ventana de la nave espacial y va, y ve su mira, auto.
Lo ve a uno, sí, le dice, ¡qué doble!
¿Pero a dónde va?
¿Dónde va, hombre?
¿Pero usted qué piensa? ¿Que hay en los satélites montones de operarios en órbita mirando por dónde va usted?
Y sí, si no,
que no sabe ni por dónde
va. ¿Cómo me lo explica?
Bueno, listo, ¿cómo? No, que ya está, si no le...
Perdió la discusión.
¿Qué discusión? No,
porque
se entabló,
no
ninguna
explicar,
discusión.
Señor.
¿Sabe lo que es un satélite?
Sí,
es un espejo que está suspendido en el aire.
Qué bien, un satélite es un espejo. Listo. Qué grande, que tiene el mago Blacamán, ¿quién es? Este piedraíta.
Qué buena explicación. El mago, el satélite es un espejo.
Se le tira una señal de un punto A hacia el satélite.
Un punto B y otro
rebota
C.
Y rebota al punto B.
Perfecto.
Que percibe lo que hay en el punto A, que sin embargo está lejano.
Bueno, mire, como quiera que sea, con estos satélites nosotros vamos a espiar a nuestros enemigos y vamos a invadir el mundo entero.
¿Argentina?
Y sí.
¿Pero por qué?
Porque
permítanme también
incorporar. Nos vamos a atentar con eso, evidentemente.
Yo estaba aquí en la cola también para consultas de satélites.
Sí,
así que si me permiten, me incorporo en la conversación.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo lo que sea la magia, el esoterismo.
No es magia esto.
Los satélites. todo eso es algo que me interesa, me interesa.
Veámoslo así, muchachos. Históricamente, las guerras fueron por la tierra. Ahora viene el aire.
Sí.
El espacio.
¡El espacio!
Pero el espacio, estamos conquistando el espacio por la paz. El espacio
no,
para
es
la paz.
Primero,
esa es la fachada.
Siempre vienen los grandes ejércitos en nombre de la paz.
Bueno, pero
después,
esto...
chau, loco.
No, pero ¿qué chau, loco?
Ya, no, chau, loco, le digo a un amigo que...
Ah, bueno, señor, pero estamos...
¿Qué pasó?
Estamos hablando frente a una radio, a una audiencia. Les pido que se concentre en lo que estamos discutiendo.
Imagínese, metemos un satélite con fines aparentemente pacíficos.
Y después nos apoderamos de todo el mundo y de la luna, inclusive.
Y en realidad ahora, ¿qué quiere la luna? A ver, ¿qué hace? Yo le doy la luna hoy.
¿Cómo?
Listo, mañana le doy la llave de la luna.
Empiezo a explotar todos los materiales que hay en la luna. Sí.
¿Qué hay? Si hay ceniza, polvo.
Bueno, ahí está.
Ceniza.
Venta de ceniza.
Claro. No sé, tiene que haber en algún lado, hay que buscar bien. No, en algún lado debe haber unos diamantes de este tamaño.
Sí. No, señor. Y menos de ese tamaño. Bueno. No, no hay. No hay.
Además se puede explotar a nivel turístico. Viaja a la luna, camine
petróleo,
por la luna.
Petróleo, mire si hay petróleo.
No, sí. No hay petróleo ahí.
¿Cómo sabe usted?
Pero
usted que fueron media hora y ya sabe todo.
Bueno, pero lo venimos estudiando desde 1969.
Sí. Se puede saber por el espectro.
¿Usted qué puede saber?
Sí, consultando un espectro.
Pero no.
¿Cómo? ¿Un fantasma?
Claro.
La luna es muy chiquita, ¿eh?
La luna, sí, ¿qué tendrá? 10, 20 kilómetros.
No,
¿qué va a tener?
20 no, pero...
Seguida la recorre, sí. Este, Louis Armstrong.
No, no es Louis. Neil
Armstrong. Voy a dar una vuelta y a la media hora apareció por el otro lado.
Dijo, uy, ya hay otro que clavó una bandera.
Me parece muy inocente pensar que se llegó a la luna. Soy de las teorías...
¿A usted piensa que no llegaron? Usted no. Sabe, yo también
¿cómo puede ser? Una vez sola llegaron y fue televisado.
Y fueron más, ¿por qué no fueron más?
Sí que fueron más.
No fueron más,
pero no.
No
se saca.
Porque ahora, con la televisión como está ahora, que se ve todo bien, enseguida se dan cuenta de que son todos dibujos, son muñecos.
¿Qué van a hacer muy bien?
Que son calcomanía y cosas, ¿cómo se llama? Escenografía.
Señor, ¿cómo va a ser todo eso? ¿Qué
todo mal.
¿Se escucha? ¿Qué es el Tangopor, la luna, para usted?
Sí, no vio la bandera derecha. ¿Dónde vio una bandera así?
Pero, señor...
Ni yo las dibujo tan mal.
¿Le puedo decir una cosa? Usted escucha los relatos. Acá estamos llegando cerca de la luna.
Y se oyen risas.
Sí,
claro. ¿Cómo se van a reír?
Mirá, y por ahí se casaste.
Pero no, señor, ¿cómo van a estar macaneando así?
Hoy, 2012, 2013 también.
Sí, 2013.
Es un programa grabado este.
Es un programa grabado.
Un programa grabado.
Con la tecnología...
Menos mal que no dijo otro año porque era de otra radio.
Con la tecnología que hay, los últimos celulares se cortan las comunicaciones. Y en esa época hablaba perfecto. Estoy llegando a la luna.
Porque era analógico.
Parecía, se escuchaba mejor que esta radio.
Sí. No, bueno, señor.
Bueno.
Pero ¿por qué era un cable analógico? Si yo le pongo a usted una lata del otro lado.
Bajaron con un jeep y andaba
por... Con un violín y yo una lata de acá, me escucha mejor que de un celular a otro.
Sí, claro.
Bueno, igual eso no explica nada.
¿Cómo va a tener un hilo con una lata hasta la luna?
Claro.
Bueno, no era un hilo.
El ovillo. Enseguida se corta porque por los meteoritos, todo.
Al tipo lo subieron en un buggy y salió andando a toda velocidad por la luna.
Estaba en cualquier lado, señor.
¿Cómo va a estar en cualquier lado?
¿Vio cómo son los norteamericanos?
¿Cómo son?
Así.
¿Así cómo?
Sí, medio gordo.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si son gordos, flacos, alto apetito? Estamos hablando...
Un astronauta, un buen astronauta tiene que ser medio como yo, ¿ok?
No, el astronauta es un atleta.
No, para mí tiene que pesar poco.
Y porque si no se va la...
Ah, si no, meté dos astronautas, pesan 200 kilos, ponele.
Bueno, pero
no,
sí.
No, un máximo 45, 50 kilos, como los yo.
No, pero sí. ¿Tienen hecho los trajes? ¿Le baila el jockey el traje de astronauta?
No, bueno, lo hacen a medida, me imagino.
Ojo que...
No van a mandar este...
¿Y qué? No, sí, ya está hecho.
Que le anda mal, el tipo va incómodo a la luna, va medio que le tira, ponele.
Y son como de vestuario, de los canales de televisión, vio que ya está todo
sí,
hecho.
Sí, 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 a mí me ha tocado.
Y le dan lo que le da, sí.
Bueno, no importa. Entonces no llegaron a la luna, tiene razón el señor.
Sí, que llegaron. Igual
hay pruebas de que no llegaron.
No, ninguna prueba.
Ah,
no.
Muchas pruebas.
¿Le puedo decir una cosa? Si revisan las filmaciones puras,
crudas.
Sí. El lugar, se van a encontrar. La primera filmación, ¿saben cómo es? Se ve la nave, se abre la puerta y sale un tipo a los saltos.
Sí.
¿Y quién era el que filmaba de afuera?
Claro.
Uno que llegó antes en otra nave.
No,
y
no,
puso
pero
la
bueno.
Cámara.
Sí, ese es igual.
Pero señor, ¿qué ha aplauden. Se aplauden.
Aplauden porque
la gente aplaude cualquier cosa.
Tiene razón,
es el mismo tipo del discurso
como,
de la
como
vez.
Los programas esos de supervivencia que decíamos el otro día. Claro. Está el tipo en el medio del río. Ah, socorro, socorro. ¿Y quién lo filma?
Pero señor.
Socorro, socorro, decirle que te saque el camarógrafo, perdón. Claro.
El tipo ya bajó antes, ese es Armstrong, el de la cámara, y después se la pasó al otro, se sacaron la foto, el tipo bajó, subió.
No me convence.
Y es un dato menor, además.
¿Cómo
es,
menor?
Es estar en el chiquitaje del asunto, señor. Acá la humanidad ha llegado a la luna, ha dado ese paso, vimos que el lugar...
No valía gran cosa.
No valía gran cosa.
La verdad que...
Ni para un tiempo compartido.
No tenemos, no ligamos nada. A lo mejor otros planetas tienen unos satélites que tienen, andás a ver cuánta riqueza. A nosotros nos toca la luna que... Que no tiene nada.
Ni
¿no?
colores tiene.
No, en blanco y negro es la luna.
No la maldiga, no,
no
la maldiga.
Todo bien, todo fenómeno.
Ah,
loco.
Bueno.
Pero no hay nada. No hay nada que
no
se pueda aprovechar.
No se meta con la luna.
Ponele que hubiera...
Un animal, aunque sea.
Alquitrán, ponele.
Claro.
¿Qué?
¿Para
qué?
Ay, para faltar, no, pero ni eso, nada.
¿Y cómo adoquines? Se va a traer?
No hay.
¿Cómo se va a traer los adoquines de allá hasta
no
acá?
No sé cómo lo vamos a traer, qué sé yo. Déjemelo pensar.
No,
llámeme
señor.
Mañana.
Bueno, ahora lo que estamos haciendo es la fabricación de satélites argentinos.
Claro.
Los mandamos, creo que no los ponemos en órbita nosotros, los mandamos.
No,
lo
tiran de otro lado.
Lo tiran de otro lado.
Pero estamos trabajando para ponerlo en órbita nosotros porque te cuestan un platal, te cobran un platal.
Es el flete, lo que cuesta es el flete.
Claro.
Si
ponérselo en órbita, yo se lo pongo, pero.
¿Y quién se hace responsable si le erran a la órbita y se va?
Claro.
¿Se va volando?
Dice, mire, lamentablemente...
Se perdió como una
le dimos mucho gas sí. Y se fue para el lado del sol.
Chao.
Ya, no lo agarramos más. Y no, y le voy a garpeme otro satélite igual a ese.
Bueno, pero son años de trabajo.
Y claro, estuvimos laburando para que usted le tire al cura y le pega el campanario.
Y bueno.
¿Qué es esto? ¿De dónde son? ¿De la NASA sí. o de dónde son?
Bueno, por eso hay que tomar de todas las medidas.
No, y aparte, discúlpenme, para mí hay que regularlo el tema. Porque usted tira un satélite, el satélite entra como en una especie de campo magnético y empieza a circular.
Sí.
Eternamente, nunca más baja.
Nunca más baja.
No, se van después, acumulando, no, cada uno tira satélite.
Dura 6.000 años cada satélite.
Oye, llega un momento que es un tráfico de satélite que no puede
y
más.
Y ya llegó ese momento.
No, no bueno.
Nosotros le asignamos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le asignamos una órbita.
Ajá, ¿nueva?
No, que es como una longitud de onda.
Ah, la burocracia de la
NASA. Claro, a usted le toca entre el Sputnik
sí,
y la
sí.
Apolo 13.
Bueno. Ah, mire, dos emblemas.
Sí, sí, justo le tocó ahí.
Bueno, y qué
va viejo el Sputnik,
el R5.
¿Vamos en paralelo todos orbitando así?
No, hay algunas órbitas que son más excéntricas, depende, hay un poco de desorden, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mi problema es que...
El satélite del señor es tripulado, va a haber caminata espacial.
No, lo mío es sin tripulación.
Sin tripulación, pero un momentito. Sin tripulación.
Pero esto es la NASA, discúlpeme.
Sí, la NASA.
Sí, bueno, no sabe escribir, no tiene otro elemento para escribir.
Porque la NASA.
No sabe escribir tripulación, discúlpeme.
Sí, sé escribir, pero me estoy tomando mi tiempo.
Bueno,
no podemos cometer ningún error.
Bueno,
le hago una pregunta. Recién decía, ¿el Sputnik es el que está el perro mirando por la ventanilla?
No. Ese es el siguiente, la perra
laica.
Todavía está, mira. Y...
Todavía está, pobrecita.
No,
ahí
no baja nada.
Ladra que no se puede vivir en el espacio exterior, porque es como un perro, imagínense si los perros en los techos se pasan ladrando, calcule un perro adentro de un satélite, está ahí.
Escucha, laica, escucha. Pobre Laika, no sé si estará ahí.
Eso yo no se los perdono, buenas tardes.
Buenas tardes.
A los rusos.
¿Qué?
Esa crueldad que tuvieron con un perro.
Claro,
un perro,
si no le preguntaron.
¿Qué les hizo el perro?
Pero bueno, la entrenaron.
¿A usted le gustaría que, etcétera?
¿Pero qué tiene que ver si lo que me gustaría o no?
Si a usted le gustaría X, entonces sí.
No, entonces nada, señor.
Pero escúcheme.
No tiene nada que ver. Primero estamos, mandamos un hámster, después mandamos, vamos sí, mandando.
Y así en la escala zoológica hasta llegar al hombre.
Hasta llegar al hombre.
Empezaron con amebas.
No, no vamos por todas las especies porque no terminamos más.
No terminan más, sí.
La verdad que el hámster.
Estamos un poco apurados.
Y sí.
No sabemos para qué, pero estamos apurados. Sí.
El hámster manejando satélites es uno de los más desastrosos que vi.
Sí,
¿eh?
Sí, es peor que.
Pero el hámster.
La maniobra que hace el hámster al volante del.
Sí, es un total.
Pero no veo que el hámster, si usted lo pone derecho.
Sí.
El hámster le hace todo el laburo, ¿eh?
Sí. Sí.
¿No vio cómo?
Es mejor que un astronauta. Se lo
no,
digo.
No es mejor, pero.
Yo tengo un cuñado que trabaja de bufetero en la NASA.
Sí.
¿En serio?
El hámster es mucho mejor que el astronauta y más barato.
No, pero, sí. Más barato puede ser. Pero el hámster usted lo pone en un
saco. Y arruga, ruedita. ¿Eh? Es valiente no, el hámster.
Va como si no supiera dónde va. En cambio nosotros están preguntando qué distancia está la luna,
pero cuánto aire tengo,
no sé yo, nos está acabando el aire, el hámster no le queda nada de aire y sigue.
Bueno, por eso le digo.
¿Qué pasa cuando se le acaba? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa cuando se le acaba el aire a los astronautas?
No, desesperado.
No se le acaba.
¿Cómo no se le acaba? El aire se le tiene que acabar. No hay aire en el espacio.
Pero tenemos reserva.
¿Y a dónde tienen reserva?
Los tubos de oxígeno.
Y bueno, se acaban los tubos de oxígeno.
No se acaban.
Porque cuando uno va al espacio exterior empieza a agitar un poco. Yo me agitaría si tuviera.
Es por la altura, ¿eh?
Por la altura. Sí, uno cuando va a jugar a la pelota en La Paz,
claro.
se apuna, calcule sí. Adentro un satélite.
¿Qué tiene que ver si está fuera de la atmósfera?
Loco. Empezás a respirar mucho, cuando querés acordar, no hay más aire.
No, es que no hay.
Tenemos aire para media hora, ¿qué hacemos?
Bueno, ya no. Te mandamos desde la Tierra, ahora cuando... No,
nosotros le mandamos con dos tubos de cada cosa.
¿Dos tubos?
Dos, o sea, comida...
Si rompe uno...
El doble... De lo que necesita. ¿Oxígeno? El doble.
El doble.
Se le rompe uno, tiene otro.
Y se le rompe el otro, chao.
Bueno, señor, tampoco se puede estar en todo. No siga saludando gente no, que no. Estamos en el programa.
Y no le agarra miedo al astronauta. Porque yo, si fuera astronauta, sería muy compadrito. Acá en la Tierra, sí, yo voy ahí, que la luna, pero por ahí no. Me subo y digo, no, pará, me quiero bajar. ¿Qué pasa si un astronauta arranca y no le gustó el asunto?
Y
arranca y dice, no, muchacho, pará. No me gustó, no es lo que yo esperaba.
Extraño.
Extraño, me da impresión.
Sí.
Volvamos, ¿qué pasa?
No, pero...
¿Cómo no?
Está entrenado el astronauta
entrenado, para... Sí, entrenado, que el tipo no quiere ir a la luna, que lo lleva de prepo.
Y bueno, pero está entrenado.
¿Está entrenado para qué está entrenado?
Para llevarlo de prepo. Para que no le parezca... ¿No sabe lo que es de prepo el astronauta? Es sumiso.
¿Quién?
Al astronauta le dice usted, anda a la luna, el tipo va a la luna.
O sea,
luna,
manda Heile en una
parada. No manda. No
claro, agarran los más Heile del barrio y le dicen, vení que tengo una cosa fenómena. Oh, sí, yo te... Anda a la luna, oh, sí, sí. ¿Qué sé yo? En mi barrio, sí, te voy a llevar a la luna. Y dice, anda, que voy a llevar a la
luna. ¿Qué pasa si el astronauta...
No se puede llegar a la luna.
Pero sí,
se puede. En mi barrio no se puede
llegar. Pero en su barrio no, pero...
No, por incredulidad.
Y bueno, pero...
No se puede vencer esa incredulidad.
Así está su barrio, ¿eh?
Sí, claro, lleno de incrédulos.
¿Qué pasa si el astronauta pierde totalmente los cabales arriba?
¿Los qué? El que se vuelve loco, digamos.
Claro, se vuelve
loco. Por el apunamiento mismo.
Claro, está con dos o tres astronautas y uno de los tres que están en la cápsula se vuelve loco.
Se vuelve loco
y... muchachos, acá damos vuelta a la nave y los mato.
Claro, o saca un pelo un revólver en una...
Sí, pero...
En medio del asunto están ahí muchos, hola Houston, qué sé yo. No, no, y el tipo...
Esto es un asalto.
En medio del asunto dice, se terminó la milonga, dice... Deme toda la guita.
¿Pero qué guita si vinimos sin un mango?
El tipo que sabe, está loco el tipo.
No pudimos cambiar dólares.
¿Me entiendes? Que está loco, que va a razonar. Con un tipo que en medio de la nave espacial saca un revólver y lo amenaza a los otros dos.
¿Qué?
Que le va a decir, no tenemos plata. Porque no le dice nada. Se volvió loco el tipo. Y ahora lo voy a liquidar.
No, bueno.
Si no hacen lo que yo le digo, lo voy a liquidar, dice el tipo.
No, porque nosotros...
¿Qué hace?
Nosotros estamos monitoreando desde la Tierra.
Sí, pero lejos de la Tierra.
¿Qué me van a hacer? El tipo agarra el revólver y dice, sí. Haceme algo. ¡Pum, pum! Empieza. Tira 4 o 5 tiros al aire.
No, pero estamos...
Agujerea toda la nave.
¿Qué le va a mandar un patrullero lunar con policía?
Estamos mirando por la cámara.
Bueno.
Estamos mirando por la cámara y le anulamos, le ponemos un correctivo.
¿A quién?
Le damos un correctivo al tipo. Primero lo amenazamos con un sumario que le vamos a abrir.
Si el tipo ya... ¿qué me importa? Dice el tipo.
Le vamos a abrir un sumario.
Se baja los lienzos y se lo muestra, se muestra así a la cámara. Se baja el traje espacial.
¿Pero qué le pasó? Es Kill Bill el tipo.
Mirá lo que hago con el sumario. Haceme un sumario, le dice el tipo. Se volvió loco, ¿me entiendes? Se volvió loco, ¿qué hace?
Bueno, se muere todo.
Se va en la luna, empieza los tiros. ¡Pum, pum! Dice, acá los tiros llegan 6 veces más lejos. ¡Pum, pum! ¿Cómo lo pará?
No lo paramos, se muere todo y se terminó.
Qué bien.
Bueno, es el fin de la emisión.
No hay que hacer,
hay límite también.
Ante ese peligro, mejor que no haya.
Qué buena respuesta, es bárbaro.
Un loco. El pero, bueno, pero parece muy mansito, muy mansito. Cuando llega arriba se le agarró el atavismo y...
Bueno, ahí podríamos decir que falló el plan.
Ah, qué bien,
Ahí sí.
La verdad que nos da todas las garantías.
Bueno, lo reconocemos.
Todo fácil.
No, todo fácil, no. Reconocemos... falló el plan. Sí. Es humano.
Bueno, ¿sabe qué? Yo me retiro entonces.
Sí. ¿Y usted quién era? Ni me acuerdo quién era. Vaya, sé, ¿qué se importa?
Pero
¿qué
el señor se retira? Además,
¿qué vino a comprar?
Es una hora, mire la hora que es.
Uy, tardísimo.
Nos pasamos de la luna.
Sí, ¿dónde estamos?
No sé, que se vamos rumbo al espacio exterior.
Estamos orbitando.
Aquel debe ser Neptuno.
No sé qué. ¿A usted le parece que eso es Neptuno?
¿Qué es eso? Todo igual.
Se ven los anillos.
Bueno, anoptunemos entonces.
Bueno.
Y
hagamos una pausa.
Captemos esta onda, la 1030, escúchela.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, escándalo en Chile. Fuertes rumores de una supuesta infidelidad de Juanita Viale con un director de programación chileno. Manuela Valenzuela habría abandonado la casa familiar y Juanita estaría desesperada buscando que la perdone. ¿Cómo sigue esta historia? El duro momento derritó. Sumergida en una profunda depresión, confiesa: en algún momento pensé en matarme. Y además, todos los famosos en la gala de Fundaleu, el primer local de ropa de Jorge Real. Y Luciana Salazar embarazada. ¿Qué dirá Martín Redrado? Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
La Corte sacó una resolución, pidió que los presos no pasen más de una noche en la alcaidía del Palacio de Tribunales. Es por las graves condiciones en las que se encuentra el lugar. Esto tuvo que ver con una denuncia que en su momento hicieron un grupo de fiscales. El doctor Abel Córdoba, que es titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional.
Yo he visto en esas celdas donde hay 35 personas juntas en un solo celdón, tener que hacer sus necesidades en un baño que no tiene puertas. Esa sola situación habla de la indignidad de ese lugar. Es decir, no hay ni siquiera la intimidad para ir a un baño, y lo que es sumamente grave, ante los ojos de los jueces que están un piso más arriba, son lugares hostiles. En esos lugares la resistencia es biológica, porque son personas jóvenes y no se morirían.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
La seducción de un pueblo, la lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra, Alan Pauls, Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Omar Lafluf, intendente de Río Negro, que tiene AFRA Eventos como capital del departamento. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en una metodología conjunta de auditoría?
La verdad que yo pensé que después de 2 años de trabajo, los científicos uruguayos y argentinos, aunque sea, manejaban el ministerio. Porque si no, hemos trabajado 2 años prácticamente diálogo de sordos. Porque si cada uno estaba controlando lo que a cada uno le parecía lógico o científicamente válido, estuvimos trabajando mal.
¿Ustedes nunca encontraron un dato que lo lleve a objetar el funcionamiento de la planta?
No, porque lo que se dijo anoche es qué va en el efluente. Lo que no se dijo, cuáles son los niveles de tolerancia.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti celebramos el Día de la Madre en una edición especial de 436 páginas. Te contamos los mejores regalos para que tu mamá se sienta especial y los más en moda para ella. Además, todo sobre las madres e hijas que comparten el estrellato. Araceli González y Caterín Fulop junto a sus hijas. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, muchas gracias. Seguimos en La Venganza Será Terrible. ¿Hay mensajes, Guile?
Sí, brevemente algunos mensajes. ¿Podrían tocar tarde en Itapoá? Dice
Guile. Ayer la tocaron.
La hicimos así. Sí,
no, la tocaron ayer, señor.
Sí, acá no se repite.
No, no, señor.
Tiene que esperar que vuelva a pasar la órbita,
claro,
por el mismo,
sí,
lugar.
Le toca más o menos allá por enero.
Sí, más o menos.
Vayan a Montevideo otra vez. Los espera Marcos Lacuez.
En noviembre.
Para Matías de Posadas Misiones, aunque no parezca, esto también es rock, dice Nelson Claudia.
Sí, señor.
Bueno, aquí alguien dice, a ver si lo logro leer, Cristian, sí. Agustín y Marco, dice, no nos fuimos a ver mujeres desnudas, y como ya calculamos 100 veces el factorial del 52, bueno, aquí estamos, queremos saber, ¿nos muestran aquí mujeres desnudas? Vuelve
aquí,
a preguntar.
Sí. Hay que tener un poco de colaboración de las mujeres que vienen a ver, ¿no?
Sí.
Negro, podrías tocar el viejo vals, dice Cami y Ángel.
Y así.
Muy bien. Delivery Express.
Saludos a Resistencia del Chaco de Pernando.
Te confesé, sin ver qué más llamaba tu interés aquel mal.
Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien, que ya jamás será mi corazón
su vaivén.
Fue como un loco volar de panela con giros y vueltas en torno al fanal, pero de un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno, sufrido mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle, mi aro, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Lo agarró a Moreira poniéndose los pantalones, más o menos. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. por el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestros, aquí le piden All My Loving de los Beatles.
Bueno.
Ok.
¿Va? Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'm at home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing. Close your eyes, I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. And I'll send all my love to you. All my
Bueno, mira, ¿qué le piden para Lorena de Estudio Calo por Tu Boca Roja?
Esa es la escena del brindis de Cuesta Abajo.
Sí, de Cuesta Abajo. A ver si sale. Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un trago quiero yo beber. Mi cuerpo envenena, pálida y morena, es como la calma de mi corazón. ¿Qué importa la muerte en un desafío si el premio que ansío es tu hondo querer? Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un trago, yo quiero beber. Qué lindo que es eso, ¿eh?
Qué lindo, eso es una escena de una película de Gardel, que es un tango incompleto.
¿Y que nunca lo grabó?
No, nunca lo grabó. Y además se escucha, hay que adivinarlo, porque por ahí pasa a otro lugar, sí. Y están conversando unos tipos. Y uno dice, ¿por qué no se callan y escuchan? Pero no. Los tipos dicen, qué bien que canta este
tipo. Sí, es verdad.
Bueno. Aquí le piden, ay.
Yo reproduje esa escena en la novela Cartas Marcadas. En la orgía final, el ruso Salman pasa por un reservado y se reproduce el diálogo. Hay un tipo que está cantando, no dice la novela quién es, pero se reproduce el diálogo exacto de la película. Me dice, che, qué bien que están con unas minas, atender a vos que vos las conocés, qué sé yo. Y el tipo canta, por tu boca roja que me ha fascinado, y el ruso Salman se va. El ruso Salman es en realidad uno de los tipos que pasa en la película de Gardel por afuera y dice, che, qué bien que cante este tipo.
Era él.
Claro.
Bueno, se ha develado el misterio.
Bueno. Aquí le piden otro tema de los Beatles, ¿eh?
¿Otro más?
Hoy es todo de los Beatles. Sí. If I feel...
Fell.
If I feel...
No, no dijo nada, pero para corregirlo a ti...
Ok.
Va con percusión.
No dijo ni buenas noches.
Por favor, meta, so. Meta percusión.
So.
No puedo hablar.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found the love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than that. If I trust in you, I'll be
trompeta Gillespie en el menú.
Un momento de trompeta.
¿Qué va a tocar?
Misterio.
Bien. ¿Es un acertijo o está anunciando el tema?
Es una traducción.
Thank you.
Muy bien, maestro. No guarde la trompeta, que mire que le piden cuando los santos vienen marchando. No podemos ir con eso, si quiere
no
el resto.
No podemos ir con eso. ¿Cómo me parece? Gusta irme
con... Apáseme sí. El pandeiro, Moreira. Está allá.
¿Va a tocar el pandeiro?
¿Sí, bemol?
Sí, bemol.
Espere que esté abriendo
dale, dale,
sí,
dale.
La caja de la babosa.
La babosa.
Yo entro en el minuto 57.
Ah, sí, sí. Un artista grande.
Sobre la hora lo pusieron a...
Solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Tiene 14 grados, humedad 85%. Cristina Fernández aseguró que jamás envió un proyecto al Parlamento del que se tenga que avergonzar. En San Juan, donde anunció obras y entregó viviendas, la presidenta de la Nación destacó que los avances en el país se logran con el presupuesto aprobado.
Jamás, ni como senadora, ni como diputada, y mucho menos como presidenta, envió un proyecto al Parlamento del cual se tenga que avergonzar algún sanjuanino o algún argentino porque le quité el derecho a alguien o le cercené algo a alguien. Al contrario, cada vez que hemos enviado proyectos al Parlamento ha sido para dar derechos, para ampliar derechos, para recuperar las AFJP, para darle movilidad jubilatoria, para generar los instrumentos que nos permitan el crecimiento, y esto lo hacemos con presupuesto.
6 trabajadores resultaron heridos por el derrumbe de una obra en construcción en Villa Devoto. Sucedió en Mercedes al 3900 y los obreros fueron trasladados al hospital Zubizarreta. La anciana encontrada muerta en Zárate falleció por un infarto. El cuerpo de Teresa Bultín fue hallado en una zanja a la vera de la Ruta 9 tras ser buscada durante 8 días. El 25 de septiembre la mujer había bajado de un colectivo en la estación de servicio junto a unas amigas para tomar algo e ir al baño, ya que luego debían continuar viaje. La desaparición fue advertida cuando se hizo el recuento de pasajeros en el micro, pero el chofer y quienes coordinaban el viaje decidieron continuar y no formularon la denuncia. Las FARC admitieron avances modestos en las reuniones con el gobierno colombiano, lo afirmó el líder del grupo guerrillero Iván Márquez tras una nueva jornada de negociaciones de paz en La Habana. Sin embargo, explicó que una Asamblea Nacional Constituyente requerirá de un acuerdo político previo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Radio Del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AM/FM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports en Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta del Loto, con Marcelo Slotoviazda. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica el ingeniero Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, disfrutando de principio a fin, como lo hacemos habitualmente,
sí.
En esta trasnoche con una linda sorpresa. No sé si es sorpresa, no sé si lo habíamos dicho. No sé si lo adelantábamos. Lo que vamos a compartir ahora en un ratito.
Ah, lo de los canelones, que hoy traemos. Viene mi amigo Federico, vio todo lo que trae de picar.
No tiene nada que ver, eso es una cuestión interna, a la gente no le interesa.
Interna,
no se tiene
interna,
por qué
trae una panceta con sal, Que si usted es hipertenso, andá llamando al...
¿Qué hijo de puta?
No, andá, porque el otro día se comió dos cositas de esa
no
panceta.
Tiene nada que ver, a mí no me interesa. Yo no vengo a comer a la radio, no vengo a hacer sociales.
Buenas noches.
¿Ah? ¿A dónde va? ¿A dónde va?
Empezamos a hablar de esas cosas, esas pavadas. Menos mal que no vine a comer, querido. El otro día trajo una dentadura repuesta, la tenía ahí, el muleto, le decía a usted. ¿Cómo? Menos mal que no vine a comer. ¿Eh? La gente no sabe qué hacer. No le pasa las cosas, se las tira porque tiene miedo a que le muerda la mano a usted. ¿Eh? Uy, se está enojando, ¿qué pasa? Ahí está. Así es, cuando tiene...
¿La milanesa de mozzarella está...?
Está todo, querido, trajo todo, mire lo que trajo Federico, hay una cosa... No, qué barbaridad. Uno, mire lo que es, una cosa tremenda. Queso ahumado, pan de campo, ¿eh? Y sin canje, ¿eh? La hecha.
¿Quién pagó todo esto?
Él lo paga.
¿Quién?
Federico.
No.
¿Eh?
¿En serio?
Sí, querido, sí, después vamos a dividir lo que si trajo.
Usted no sabe sumar, va a dividir. Todavía no sacó la suma, va a sacar la división.
Pues,
tiene que aprender, quédate tranquilo, Federico, hasta que aprenda la división. ¿Qué tardarán? Un par de lustros nomás, qué sé yo, un par de lustros capaz que dividimos.